Las emisoras Cope Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 27 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En minutos se espera que Pedro Sánchez aterrice en Mauritania, primera etapa de su gira africana que también le va a llevar a Gambia y a Senegal. Estamos ante una visita, sin duda, muy importante, estratégica, ojalá que dé resultados, sobre todo por el momento en el que nos encontramos, una crisis migratoria que se va a acentuar con el paso de las semanas, los meses y déjate los años. Otra cosa es lo que nos quieran vender desde Moncloa, cómo lo hagan, ya verás, ayudas económicas, fotitos y poco más, pero seamos sinceros, el viaje tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es, como digo, el mensaje. Mauritania es un país fundamental en el origen de todos esos migrantes subsaharianos, porque de ahí zarpan, de ahí y hacia el sur de Senegal, y hacia el norte, desde territorio saharaui, Marruecos. Muchas personas de esa zona viajan hasta Mauritania para lanzarse después. Ahorran dinero para financiar su viaje por todo el Sahel, su travesía por el Atlántico, pagando traficantes, prostitución, te puedes imaginar. África no necesita tener visado para pisar suelo mauritano, solo se les exige un permiso de residencia, que como te puedes imaginar, se lo pasan por el forro. Bueno, hay que tener en cuenta que allí hay más de 20.000 refugiados de Mali. Ojo, se calcula, imagínate cuál será la verdad, que buscan a toda costa llegar a Europa. No hay dinero ni trabajo para todos, por eso Sánchez ha viajado hasta África. Veremos qué consigue, veremos qué promete, pero mucho me temo que las próximas semanas van a ser terribles. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez ya le prometió 500 millones de euros a Mauritania para frenar la migración en origen y hoy les va a trasladar el mensaje de que no están solos en esta lucha contra las mafias de personas que huyen del país africano. Y es que se trata de la segunda vez que se traslada a este país en poco más de 6 meses, después de que en febrero lo hiciera junto a la presidenta de la Comisión Europea. Además, la visita coincide con el nuevo visado de tránsito aeroportuario que se le va a exigir a los mauritanos que hagan escala en los aeropuertos españoles, porque este país se ha convertido en un paso privilegiado para los emigrantes subsaharianos que quieren llegar a Europa a través de España a bordo de todo tipo de embarcaciones que se dirigen sobre todo a Canarias. De todo esto hablará Sánchez en unos minutos con el presidente de Mauritania en una gira que le llevará también a Gambia y Senegal para reforzar la colaboración con estos tres países y contra los movimientos migratorios irregulares.
Lo venderán como quieran, pero no los olvidemos. Todo esto coincide con una vergonzosa y catastrófica retirada de Europa del Sahel, empezando por Mali y siguiendo por el resto de países de la zona. Y de ahí deriva esta catástrofe, y si no el tiempo. En cuanto a los que sobreviven a esa travesía, aquí en España, seamos sinceros, tampoco les espera un futuro prometedor, por lo menos a corto plazo. Canarias está saturada, lo llevamos contando semanas, no hay día en el que no informemos de llegada de pateras. En estos primeros 8 meses del año habrían llegado 340 embarcaciones, que se sepa. La última hace un rato, con 120 personas a bordo. Detalles, COPE Canarias, Tony Cerdán.
Entre olas de 3 metros, vientos de 20 nudos de fuerza y a más de 320 millas de tierra, unos 520 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria. Así ha sido rescatada la última embarcación de la ruta canaria, un cayuco, por el momento el único de este martes, con 120 personas a bordo. Entre ellas al menos hay una mujer en estado grave. Las asistencias médicas están preparadas para trasladarla al hospital si fuera necesario, nada más toque tierra. La barcaza fue localizada por un buque mercante que avisó a las autoridades de salvamento. Finalmente, desde el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, se ha enviado la embarcación de rescate que probablemente llegue a puerto a primera hora de este miércoles.
Canarias padece esta crisis, pero Ceuta no se queda atrás. con una variable política muy importante, que es Marruecos. En las últimas horas han entrado otros 22 migrantes a territorio español. La ciudad autónoma supera los 500 menores tutelados solo en Ceuta, un 500% por encima de la ocupación disponible en sus centros de acogida para menas. Conviene prestar atención a lo que ocurre en Ceuta. Esta noche en La Linterna vamos a hablar precisamente con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Me da, sinceramente, me da mucha pereza, y no me cansaré de decirlo, continuar este informativo hablando del politiqueo patrio con la que está cayendo, pero es lo que toca. La agenda la siguen marcando los independentistas catalanes, el gobierno, los socios, da igual. Hace un rato, el gobierno de Emiliano García Page, en Castilla-La Mancha, ha asegurado que lo de la financiación singular en Cataluña es, comillas, un concierto puro y duro. Cierro las comillas. En fin, parece evidente, pero bueno, continúa el pulso. Llamármelo como quieras, aquí de lo único que se trata es de mantener a cada uno en su cargo. Seamos sinceros, Salvador Illa ya está en la Generalitat, Pedro Sánchez y familia continuarán en Moncloa, Carles Puigdemont seguirá de vacaciones en Waterloo, y los de Esquerra Republicana, pues oye, trincando hasta donde pueden. Un teatro. Y si no, escucha a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Yo creo que lo más importante es ir a ese acuerdo, leer ese documento, cómo se aborda la financiación singular. Una financiación singular para Cataluña. Se habla también de profundizar el autogobierno de un territorio como es Cataluña, y lo que me parece también más importante, de la solidaridad interterritorial.
Vamos, que te quedas súper tranquilo. Bueno, estamos ante puro discurso y palabrería. Lo que pasa en el otro lado, en la independentista, es que Esquerra y Junts se pelean por demostrar quién es más indepe. Miriam Nogueras es la portavoz de los de Puigdemont.
Yo supongo que algún día sabremos cuál es la propuesta, si la financiación singular, si el concierto económico, que es lo que se nos ha estado vendiendo en las últimas semanas. De momento, lo que ha pasado es que no cobramos. Esta es la realidad.
No cobramos, dice. Y se pega la vida a padre en el Congreso de los Diputados con tu dinero y con el mío. En fin, no cobramos, dice. Bueno, la realidad es que poco sabemos de lo que va a hacer el gobierno en Cataluña, o viceversa. Bueno, hablando de economía, ahora vamos a contar algo que realmente nos interesa. Esto sí que lo entendemos todo. El gasto en pensiones sigue subiendo, tal y como estaba previsto en la curva demográfica. En agosto ha sido un 6,5% mayor que en el mismo agosto del año pasado, hasta la cifra récord de 12.800 millones de euros, solo en pensiones, e increciendo. Detalles, Victoria Ballesteros.
El 1 de agosto había más de 9 millones de pensionistas, mitad hombres y mitad mujeres, de los que 6,4 millones son jubilados. 3 de cada 4 euros se destinaron al pago de esas pensiones, las de jubilación. Estos son más de 9.000 millones, casi un 7% más que en el mismo mes de 2023. Con la subida vinculada al IPC, la pensión media ya supera los 1.400 euros al mes, y los nuevos pensionistas cobran todavía más, se acercan a los 1.600. Sigue habiendo mucha diferencia entre los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos, en concreto casi 700 euros. Además, en los primeros 7 meses del año han aumentado las llamadas jubilaciones demoradas. 1 de cada 10 nuevos pensionistas ha decidido jubilarse más tarde, de modo que se ha duplicado la cifra en los últimos 5 años.
Abriendo el mapa mundi, ya van más de 3 semanas de la ofensiva de Ucrania en suelo ruso, en el Kursk. Este martes, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha alertado sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear en la central de Kursk, Rusia, cerca de donde se registran los combates. Temen un segundo Chernóbil, dicen, ya que la instalación presenta vulnerabilidades muy a tener en cuenta. No es una central moderna. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha confesado que los ataques en Kursk forman parte de un plan para terminar con la guerra. De hecho, anuncia que el mes que viene va a presentar a Estados Unidos un proyecto para poner fin al conflicto.
No voy a hablar de todo esto en detalle. El plan está listo. Creo que es justo que lo presente primero al presidente de los Estados Unidos, porque de él depende el éxito de este plan. No importa si nos dan todo lo que necesitamos para cumplirlo o no, si seremos libres de utilizarlo todo para cumplir el plan o no.
En cuanto al conflicto en Oriente Medio, es noticia que el ejército de Israel ha rescatado a un rehén beduino que Hamás secuestró el 7 de octubre, hace casi un año. Su estado de salud es estable. Israel informa de que ha sido una operación muy compleja. Netanyahu lo celebra, dice que van a seguir de la misma manera para traer de vuelta al resto de rehenes.
Trabajamos incansablemente para devolver a todos los secuestrados. Lo hacemos a través de negociaciones y con operaciones de liberación. Ambos caminos requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar incesante sobre Hamas. Seguiremos actuando así hasta que todos lleguen a casa.
Y no perdemos de vista la frontera de Israel con el Líbano. Los ataques han bajado su intensidad, pero hay que recordar que allí hay unos 650 soldados españoles. Forman parte de la misión de Naciones Unidas. La tensión en la zona les sigue obligando a patrullar hasta donde puede, pero pasan horas y horas refugiados en los búnkeres. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Estamos muy preocupados por la situación que hay en este momento en el Líbano, pero sí que quiero poner de relieve el gran papel que está realizando la misión de FINUL en Naciones Unidas, al mando de un general español, el general Lázaro, en el que están haciendo una labor de intermediación muy importante entre Israel y Hezbollah, y al mismo tiempo poner en valor la labor del contingente español.
Y termino con un último apunte. De vuelta a casa, en El Raso, Ávila, se acaba de declarar el nivel 1 de emergencia por un incendio que afecta a masas arboladas de más de 30 hectáreas de extensión. Seguiremos pendientes de este incendio. Por el momento se desconocen las causas. Recordemos, incendio forestal en la provincia de Ávila. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Anoche en esta linterna entrevistabas a un guardia civil curtido en mil y una noches recogiendo náufragos en las costas canarias. Su entereza se quebraba por momentos al recordar el impacto que le supone a él y a sus compañeros recoger cadáveres. Cuentan una vida perdida cada 45 minutos. Así son los brutales datos de los últimos días. En la estadística no entran las vidas ahogadas en alta mar, tampoco los que han de ser arrojados muertos en la patera. ¿Cuántas veces pienso en esas madres que ven partir a los hijos a sabiendas que no los volverán a ver jamás en la vida, lleguen o no lleguen a la tierra prometida? Huir por la corrupción, la guerra, las enfermedades, la miseria, la hambruna, tiene además como castigo el desarraigo. ¿Y cuántas veces el repudio en la tierra de acogida? Esta es otra forma de morir, aunque sea en vida. Por todo ello, mi homenaje a las ONGs, los sanitarios y las fuerzas de seguridad que siguen abrazando cuerpos exhaustos, desgraciados por el hecho de haber nacido en medio de la nada.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Sara Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Jornada de liga, yo ya me pierdo, no sé qué jornada de la jornada es, pero bueno.
La tercera, acaba de arrancar ya. El fin de semana teníamos la segunda, pues nada, este lunes empezaba la tercera ahora mismo. El Mallorca-Sevilla en Somos, en esta jornada intersemanal. De momento Mallorca 0, Sevilla 0. Y luego a las 9:30 será el turno del Rayo Vallecano-Barça en el estadio de Vallecas. Hansi Flick, que ya puede contar con Dani Olmo después de que esta mañana le inscribieran, y el que no va a estar es Eric García por lesión. Partidos que puedes luchar desde ya en tiempo de juego. En cuanto al mercado, ha sido un día de muchos movimientos. Mikel Merino al Arsenal, el portero Juan Musso al Atlético de Madrid, el delantero Toni Martínez y el central Santiago Mourinho al Alavés, y el atacante Walid Chedira al Español. En la vuelta a España, hoy ha sido la etapa 10, Van Aert ha conseguido su tercera victoria y O'Connor sigue líder. Esta noche debuta Carlitos Alcaraz a la 1:00 a.m.
Ser futbolista y apellidarse Mourinho tiene que tener tela, ¿eh?
Es difícil.
Lo que le queda, pobre.
veremos qué tal.
Gracias, Sara.
A ti.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues quedan pocos días para que acabe agosto, que volvamos a la rutina. Y todavía hay ciudades, pueblos de España que están aprovechando para celebrar sus fiestas patronales. Algunas muy, muy curiosas, con mucha historia. Es, por ejemplo, el caso de Tarazona, en la provincia de Zaragoza. Hoy empiezan las fiestas con el tradicional cipotegato. Así ha sonado esta mañana la Plaza de España, donde cientos de personas estaban pendientes de su llegada. Este personaje es un vecino del pueblo, elegido a sorteo, que se disfraza de bufón medieval. Pero la cosa no termina ahí, porque el cipotegato, se llama así, recorre unas calles repletas de personas que le zarandean, le tiran tomates hasta que llega a su destino. Vamos, un chollo. Vamos a conocer más sobre esta tradición muy, muy curiosa. Y hablamos con José Antonio Docando, que es concejal de festejos en Tarazona. José Antonio, concejal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo ha salido todo esta mañana y qué tal está el amigo cipotegato de este año?
Pues muy bien, la verdad, hemos tenido un tiempo espectacular, muchísima gente, mucha más de la que esperábamos para ser un martes, porque normalmente el fin de semana suele haber más gente, pero muchísima gente, yo creo que hemos duplicado población esta mañana, y bueno, el cipotegato totalmente emocionado, el recorrido ha salido a pedir de boca, tal y como él esperaba, ha dicho que incluso por encima de sus expectativas, y muy bien, ha costado un poquito más de la cuenta, ¿vale?, porque pues, normalmente el recorrido se hace en 10, 12 minutos, pero bueno, es que había muchísima gente.
Oye, me cuentan, corrígeme si me equivoco, ¿qué es el cipotegato más veterano que se recuerda?
Pues ahora, de los últimos años, sí, pero sí que hace unos años sí que hubo un cipotegato muy, muy veterano, porque hace muchos años no se hacía el sorteo como se hace ahora. Ahora hay un sentimiento de orgullo de representar el personaje, pero antes el ayuntamiento tenía que pagar a una figura, ya, a un personaje, a una persona, y entonces sí que hubo un cipotegato algo más veterano que el actual.
Este tiene 50 y pocos años, o sea que tampagoestá mayor, claro. Hay que aguantar la que le cae. Pero bueno.
Claro que sí, no, desde luego.
Cuando estábamos comentando esta tarde en la reunión de la redacción, oye, esta fiesta, Tarazona, tal, el Cipotegato, lo primero que ha dicho alguna compañera es, ¿Cipotegato? ¿De dónde viene el nombre? ¿Esto qué es?
Sí, Cipotegato, porque, bueno, Cipotegato es un personaje que los orígenes dicen que era una figura que salía en la procesión del Corpus, un poco para ahuyentar a los niños y demás, de las personas importantes de la procesión, y que llevaba un palo del cual colgaba un cipote de gato, ¿vale? Cipote de gato, sí, es la vejiga del gato, y ahí el nombre de Cipotegato.
Mira, qué curioso.
Sí, curioso.
¿Se elige a sorteo? ¿Quién es? ¿Por qué? Sí. ¿Se elige a sorteo y no puede decir que no? ¿O cómo va esto?
A ver, esto es un sorteo, se presenta a la gente de manera voluntaria, hay que ser vecino de la localidad, tener más de 18 años. Entonces, el año anterior a lo que es la salida del Cipotegato, se sortea ya el titular, ¿vale? Con lo que tiene un año por delante para poder prepararse. Durante los últimos años ha crecido exponencialmente el número de voluntarios y voluntarias, porque también hemos tenido la suerte de contar con 4 Cipotegatas, ¿vale? Con lo que es un sentimiento, hay que vivirlo, y es pasión, locura lo que vive un turiasonense por representar esta figura.
Qué bueno. ¿Qué se les hace? ¿Qué le cae encima? ¿Cuál es el juego?
Bueno, el juego es que a las 12 del mediodía el Cipotegato sale de la casa consistorial. Su personaje no es público, supuestamente solamente los familiares y más allegados conocen quién representa a ese personaje, ¿vale? Él elige un recorrido, ¿vale?, por la ciudad, por lugares emblemáticos, por lo general, o lugares emotivos para el propio Cipotegato, ¿vale? Y entonces, bueno, cuando finaliza ese recorrido, que finaliza de nuevo en lo que es en la casa consistorial, pues bueno, se le hace un reconocimiento público, el estatuto del Cipotegato y demás. Pero bueno, durante todo ese recorrido, pues hay una lluvia de tomates espectacular. O sea, aquí son 5.000 kilos de tomates, los cuales se tiran durante esta jornada.
Qué bueno. ¿Y ahora qué? Porque esto ha sido, por así decirlo, la inauguración, pero la fiesta no ha hecho más que empezar.
Sí, bueno, hoy es un día pues de fiesta por todas las calles, hay barras, diversión asegurada, y bueno, ya comenzamos la feria. Tenemos una feria con 2 corridas de toros, una novillada, pues el concurso de recortadores, tenemos conciertos públicos al aire libre, en el parking de la catedral, con los Rebujitos, con las Nazis Rubias, el tributo al Canto Loco, la Regadera, tenemos DJs Parque de Prariel, tenemos conciertos en el Palacio de Guaras, tenemos verbenas populares, tenemos actividades para niños, para mayores, bueno, es que no paramos. Es que aquí la fiesta es continua, el Cipotegato, tenéis que venir a vivir aquí, estáis todos invitados a venir a Tarazona, porque es un lujo y una fiesta con mucha tradición.
Seguro que sí, ¿no? Y con toda la historia. José Antonio Docando, concejal de festejos de Tarazona. En Aragón.
Claro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer hablar con
vos. Enhorabuena.
Un placer hablar con vosotros. Estáis invitados. Muchas gracias.
Divertidos. Disfrutad. Adiós, concejal.
Gracias. Chao. Muy amable. Gracias.
¿Has visto Shrek?
¿La peli?
Sí. Es una de mis pelis favoritas.
Sí. Te creo.
¿Te recuerda a Fiona?
No. Me gusta más Fiona. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Sánchez se libra de dar explicaciones en el Congreso. Anda, mira, qué raro. Los socios le han salvado. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Óscar dice, se libra, eso sí, ya ha visto claramente el desplante de Junts, y eso son sus socios. Este oyente hace alusión a que en la Diputación Permanente del Congreso Junts ha unido sus votos a los del PP y los de Vox.
Qué más da. Qué más da. El presidente del Gobierno está, si no lo ha hecho ya, a puntito de aterrizar en Mauritania.
Eso es, sí. Y sobre esto y la retirada de Europa del Sahel, como dices, hablas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia, esta noche con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone.
Se acaba el mes de agosto, el más vacacional del año, y el balance del sector turístico no puede ser más favorable. Nos vamos a plantar en los 95 millones de visitantes, un 10% más que el año pasado, con un aumento también muy notable de los ingresos por viajero. Datos espectaculares que chocan con la turismofobia creciente en las ciudades más saturadas de visitantes. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cómo hacer sostenible nuestra gallina de los huevos de oro? Luego hablamos.
Pues luego hablamos. A las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día vamos a hablar sobre África. Claro, con la percha del viaje de Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal, a Gambia. Vamos a hablar de la crisis migratoria y qué está pasando en el inmenso vecino del sur. Luego en clase de economía sacaremos la calculadora. La vuelta al cole va a ser una de las más caras de la historia. Y vamos a hablar en la sección de tecnología con nuestro consultor Mario Dañez de Telegram. Ya sabes, esa aplicación cuyo líder, cuyo propietario ha sido detenido en Francia. ¿Qué hay detrás? ¿Quién la utiliza? ¿Cuánto de malo tiene lo de Telegram? Luego lo contamos. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, en el 600-544-555, 600-544-555 y también en nuestra cuenta de Instagram, expósito-cope.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola. Oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Mira, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora además descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Solo este verano con Chin Chin de Oflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Oflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno se sale con la suya y evita las comparecencias extraordinarias de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero gracias a sus socios. No hay noticia, estaba cantado. La Diputación Permanente del Congreso ha tumbado todas las votaciones, así que el presidente no tendrá que explicar la crisis migratoria ni su posición con respecto a Venezuela. Bueno, la vicepresidenta Montero tampoco tendrá que comparecer para hablar sobre el cupo catalán, el concierto, en fin, vete tú a saber. Bueno, segunda, el Consejo General de la Abogacía Española rechaza la obligación de llevar etiquetas identificativas en los juzgados de violencia de género de Bilbao. El objetivo de la medida era distinguir entre denunciante y denunciado, para así, dicen, proteger a las víctimas. Detalles, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Improcedente a todas luces, además de atentar contra la dignidad de los profesionales de la abogacía. Unas pegatinas identificativas que solo se exige a los profesionales de la abogacía y no al resto de operadores jurídicos. No se pueden imponer ni a investigados, ni a testigos, ni a abogados. El Consejo General de la Abogacía se suma al Colegio de Vizcaya y señala en un comunicado que los profesionales ya tienen su acreditación, que pueden mostrar cuando se la pidan. Y en lo que se refiere a los investigados por violencia de género, llevar la pegatina les compromete a su reputación personal, les asiste el derecho a la presunción de inocencia, tal como establece la Constitución Española en su artículo 24. La protección a las víctimas, pilar esencial de esta lucha, debe articularse y garantizarse a través de los medios previstos en el ordenamiento jurídico, que no vulneren la dignidad de los profesionales ni los derechos de las personas investigadas. Y la abogacía, señala, está plenamente comprometida.
Tercera clave, España donará a África el 20% de sus vacunas contra la viruela del mono. Son 100.000 viales que permitirán inmunizar a 500.000 de personas. Sanidad insiste en que no tiene sentido acumular vacunas aquí y lo fundamental es ayudar allí, en África. Además, insta a la Comisión Europea para que los Estados miembros hagan la misma aportación. Y la clave económica del día que nos trae Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En menos de 15 días empiezan las clases y, hablando claro, este año la vuelta al cole va a rondar los 500 euros por hijo, un 10% más cara que hace un año. Los libros de texto se van a llevar el grueso de este desembolso, que van a ser unos 340 euros de media por niño. Pero a eso hay que sumar el resto de material escolar o el uniforme. Hay muchas familias que con este panorama tiran del mercado de segunda mano, pero es que hay otros gastos a tener en cuenta, como las cuotas de comedor o las guarderías. Para ahorrar, las asociaciones de consumidores dan dos consejos: preguntar en el colegio por los programas de libros gratuitos y no salir de compra con los hijos, porque piden mucho y terminamos cayendo.
Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Gracias, Gonzalo.
A ti.
A las 9:30 en clase de economía también vamos a analizar los perjuicios que el concierto económico catalán traería a la fiscalidad de toda España. Semanas, como comentaba Gonzalo, toca volver al cole para arrancar un nuevo curso. En el caso de la universidad todavía queda un poquito más por delante, pero hay miles de jóvenes que han decidido que no van a continuar, que abandonan los estudios. Mira, escucha a Teresa. Su hija Nerea es una nini, ni estudia ni trabaja. Hay algo más de 500.000 de adolescentes en España, entre a partir de 15 años y hasta 20 y tantos, que están así, en esa situación.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. La dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más la dura de un trabajo.
Puede que lo sufras o lo conozcas en tu entorno, pero un adolescente que parece no tener el mínimo interés en hacer los deberes, en estudiar, que muestra una indiferencia absoluta ante el próximo examen. Alex tiene 18 años. Cuando terminó la ESO tenía claro que no quería estudiar más.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex forma parte del 26% de los jóvenes que han decidido abandonar los estudios obligatorios. La apatía, la pereza en los adolescentes es más común de lo que pensamos. En su caso, oye, por lo menos ha terminado para continuar su formación.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
Todos sabemos, y lo hemos hecho, que la adolescencia es una época explosiva y como padre o madre hay que tener en cuenta los cambios emocionales por los que pasan nuestros hijos adolescentes. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Oye, Aurora, ¿qué factores influyen en esa apatía por el estudio?
Pues una constante búsqueda de su identidad, la creencia que la escuela le resta autonomía, no ven utilidad ni conexión del estudio con su futuro, ¿no? Es algo que ven a muy largo plazo. El sistema educativo lo ven como algo monótono, muchas exigencias, mucha presión, poco tiempo para sus hobbies o para las actividades que les provocan satisfacción. También otros tienen miedo al fracaso. Les hace que no hagan frente a los desafíos o abandonen antes de tiempo. También otros porque tienen un trastorno de salud mental, como puede ser un TDAH, un trastorno de ansiedad o un problema de conducta. La falta de motivación y el apoyo de la familia también es uno de los factores, porque los problemas familiares, por ejemplo, familias desestructuradas, por separaciones, por problemas económicos, o un entorno en el que las relaciones en las que están pues les hace que aborrezcan de alguna manera el estudio, pues porque es una manera fácil de conseguir dinero, como drogas, etcétera.
Sofía es madre de tres hijos y apuesta por una educación obligatoria que empuje a los chicos a estudiar.
Todo lo que no es obligatorio parece como que no existe y nuestros chicos van a dejar de estudiar. Va a provocar un perjuicio todavía mayor del que creemos. Solamente aquellos que realmente estén interesados o que tengan que piensen desarrollarse profesionalmente lo van a estudiar.
¿Qué se puede hacer ante esta situación, Aurora?
Pues la participación y la implicación por parte de profesores, de familias, de los propios estudiantes, ¿no? Diseñando estrategias que les motiven de alguna manera. Los padres, para cumplir con su rol, es necesario que orientan, que formen en valores, que sean exigentes, pero a la vez que tengan comprensión con las actitudes y los comportamientos de sus hijos.
¿Cómo afecta esa falta de motivación en el rendimiento económico, yo que sé, a nivel cognitivo y en la propia emoción del protagonista?
Pues a nivel emocional, fundamentalmente, porque genera sentimientos de apatía, de frustración, que afecta a la autoestima y a la autoconfianza, porque creen que no pueden cumplir con esas expectativas académicas que sus padres muchas veces tienen en mente para ellos o ellos mismos, ¿no? Desencadenando episodios de ansiedad, de estrés, incluso de depresión. Pero también a nivel cognitivo, porque puede dificultar la concentración y afectar al proceso de aprendizaje, afectando a la memoria y al desarrollo del pensamiento crítico, que de algún modo pues afecta a todo lo que tiene relación con lo académico, porque tiene esa dificultad para anticipar las consecuencias de sus actos, de sus conductas.
Muchos jóvenes dicen que no les interesa el contenido que aprenden y prefieren dejarlo y ganar dinero rápido.
Esos dos años que son de bachillerato no los veo tan esenciales, ya que solo te preparan para la selectividad, pero no creo que realmente se haga una formación, una educación tan necesaria para nosotros.
Aurora, ¿cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo por no poder formarse precisamente en esa edad?
Pues debido a los pensamientos negativos sobre su valía, ¿no? Esa percepción que tienen, pues pueden generar miedos a fracasar, ¿no? A no poder llegar a aquello que desean, ¿no? Afectar también al desarrollo del crecimiento personal, que de alguna manera afecta a esas oportunidades laborales que se les pueda presentar. También, al no haberse formado adecuadamente, van a disponer de menos herramientas. Por lo tanto, mayor dificultad para enfrentarse a adversidades que se le puedan presentar a lo largo de su vida.
Sobre el papel de los padres, ¿hay que ayudar, hay que empujar a los hijos a estudiar?
Pues fundamentalmente interés y apoyo. Sí es cierto que en niños pequeños pues es conveniente que se les ayude, ¿no? En las tareas, pues para rectificar, de alguna manera les va a dar seguridad, pero esto no significa que se les tenga que hacer los deberes sin que lo intenten. Pero en niños ya más mayores, en casos puntuales, pues sí se les puede ayudar, pero sobre todo lo que hay que hacer es motivarles y sobre todo evitar esa asociación de deberes con algo horrible, con algo desagradable.
La pregunta del millón, ¿qué estrategia podemos seguir los padres para ello?
Ayudarles a establecer metas específicas, como por ejemplo orientarles a lo que espera lograr, ¿no? ¿En qué dirección ir? Sobre todo hay que gestionar el tiempo, identificar y cambiar esos pensamientos negativos y esas creencias erróneas, irracionales, que están relacionadas con lo que es estudiar. Por otro lado, ayudarles a construir la autoconfianza y la autoeficacia. Pues, ¿cómo hacemos esto? Pues aprendiendo a identificar fortalezas, habilidades, logros, que tienen también cosas muy buenas, ¿no? Que sean capaces de identificar que no solamente tienen esos pensamientos tan erróneos de que ellos no pueden, de que no van a ser capaces, ¿no? Fomentar el sentido de pertenencia y, sobre todo, que es muy importante, enseñar estrategias de autorregulación, que va a mejorar, sobre todo, el manejo del estrés.
Tomamos nota. Estrés para unos y para otros. Aurora, no te marches, porque vamos con otro tema. Vamos a hablar de los llamados padres helicópteros. Se les conoce como padres helicópteros y se caracterizan por ser sobreprotectores, demasiado controladores de los hijos. Están pendientes de que no sufran, de que no se confundan, de que no cometan ningún error. Cuando son pequeños les limitan su capacidad de decidir. Son ellos quienes les dicen con quién jugar, cómo actuar. Emma tiene dos hijos de 5 años y aunque intenta no protegerles en exceso, reconoce que es controladora.
Les acabo haciendo un flaco favor porque muchas veces en cosas cotidianas como atarse los zapatos, a veces hasta lavarse los dientes, llenar su habitación, que eso es un clásico de todas las mañanas, pues tiendo a hacerlo yo por la rapidez, por el verlo bien hecho y al final sé que no les conviene.
Sabe que sus hijos han de ser independientes, que la sobreprotección no es buena, pero muchas veces implica esfuerzo, paciencia, tiempo. Consecuencias. Los niños se han acostumbrado a tener sus padres detrás. Cuando les exige algo, no reconocen esa tarea como suya.
Les he acostumbrado tal vez a tenerme detrás y ellos después, pues bueno, buscan ese extra de ayuda o simplemente el propio recordatorio un poco continuo para que lo realicen. Sí es cierto que se acostumbran, además, desde muy pequeños y al final es mi culpa.
Tenemos una generación muy joven que sufre el miedo a equivocarse, a perder o incluso a tener un problema. María José tiene una hija de 5 años, un hijo de 19. Su educación no ha sido fácil, pero siempre ha tenido claro que tiene que apoyarle, pero no protegerle. Dar afecto, ofrecer soluciones, pero no responder automáticamente.
No hay que desatenderles, hay que acompañarles, ya que además están en su derecho de enfadarse, igual que cualquier adulto, pero no hay que dejar manipularse por ellos. Cuando el niño empieza a llorar y los padres le dan todo lo que quiere, sí, sí, pero por favor deja de llorar, no llores, no te preocupes. Esto al final es un error, ya que lo único que conseguimos es que el niño o niña repita estas actuaciones constantemente.
En el caso concreto de su hijo, siempre le ha costado mucho aprobar. Si sacaba un 5, premio. Cuando dio el salto y estudió lo que a él le gustaba, informática, todo cambió, pero surgió otro problema. No se esforzaba en mejorar.
En la primera evaluación, prácticamente sin estudiar, ha sacado unas notadas increíbles. ¿Qué ha pasado? Que la segunda evaluación viene un día súper contenta y dice, mira mamá, he sacado un 6. Y yo le contesté, hijo, un 6 no me vale, porque si tú te hubieras esforzado, hubieras sacado, a lo mejor no un 10, pero sí un 9 o un 8. Es muy importante, bajo mi punto de vista, que inculquemos la cultura del esfuerzo a nuestros hijos.
En ocasiones, esta presión constante conduce a la frustración, tanto para padres como hijos. La crianza se convierte en algo demasiado intenso, que no se disfruta y donde todas las decisiones que se toman giran alrededor de los más pequeños, claro, se desviven por cumplir sus deseos y necesidades.
Que nos quedemos con la idea de que no podemos vivir la vida de nuestros hijos y que hay que dejarles que aprendan y se desarrollen y sufran a veces. Pues sí, sufran a veces.
Has escuchado a Isabel, madre, educadora social, experta en familias, ha atendido muchos casos de padres helicóptero. Oye, ¿qué caracteriza, en resumen y en líneas generales, a una persona sobreprotegida?
Pues es una persona que, consecuencias de ese exceso de protección, de cariño, podríamos decir, se le ha impedido construir y desarrollar su propia personalidad y, además, a aprender de errores, de fallos, porque todo se le ha dado muy hecho. Además, no se les ha dado la oportunidad de que adquieran y desarrollen estrategias y habilidades que son muy necesarias para adquirir la madurez mental. Es decir, esa percepción sobre sí mismo muy adecuada, que le permite enfrentarse y gestionar pues las adversidades de la vida, Ángel.
Isabel, esta educadora social que hemos oído, nos explica algunas de las consecuencias que sufren los niños sobreprotegidos.
Nuestra idea de que no valemos limita el aprendizaje a ciertas experiencias, pues nuestro repertorio de conductas será más limitado. Se creará una inseguridad en nosotros mismos que definirá cada vez más nuestra autoestima. La inseguridad personal es una de las consecuencias más características de la sobreprotección. El miedo a tomar decisiones por si me equivoco, el no arriesgar, el inmovilismo. Nos quedamos entrampados.
¿Cómo afecta a la salud mental del individuo?
Pues principalmente afecta al bienestar y a esa estabilidad emocional, a la manera de pensar y, por consiguiente, a cómo se actúa ante la vida, desde una toma de decisiones hasta el manejo de la competencia social, cómo se interactúa con sus iguales y, principalmente, la gestión del estrés y de la ansiedad ante determinados conflictos.
Hemos hablado de sobreprotección a niños, pero claro, cuando ese niño crece, cuando es adulto, ¿cómo le influye la sobreprotección?
Pues Ángel, estos niños que han crecido con tanta protección, sin límites, puede ocurrir o que se conviertan en niños muy sumisos, con muchas inseguridades, sin criterio, siempre a la sombra de sus padres, o en el otro extremo tendríamos esos niños llamados emperadores que creen que pueden hacer todo lo que quieren porque sus padres se van a hacer responsable de cualquier problema que les surgiera. En cualquier caso, estos niños en la edad adulta van a presentar dificultades para adaptarse al medio. Va a provocar una dependencia emocional hacia sus padres, se van a mostrar muy despreocupados, incapaces de controlar la frustración, sobre todo cuando no consiguen lo que desean, no van a tener una motivación hacia nada, con una autoestima débil, sin unas habilidades de afrontamiento. Suelen ser muy exigentes, con problemas de cognición social, es decir, es no mostrar empatía hacia los demás y, sobre todo, creyendo que siempre la culpa es de los otros. Se convierten al final en adultos muy egocéntricos.
¿Cómo son los padres sobreprotectores? ¿O cómo somos, seguramente?
Son padres que esta actitud de protección excesiva puede estar relacionada con algún hecho traumático que han podido sufrir o porque perciben a sus hijos muy vulnerables. Hay padres que, bien porque sus hijos sufren algún tipo de enfermedad o simplemente por miedo de que les ocurra algo malo. Entonces, lo que les lleva a ser padres muy, muy, muy ansiosos es esa pretensión de que sus hijos estén totalmente seguros, evitando que tengan esa libertad de acción. Es decir, son padres que se hacen responsable de las responsabilidades de sus hijos. Por ejemplo, de las tareas escolares. Es muy, muy típico en estos padres que hablan como en plural, ¿no? Por ejemplo, mañana tenemos examen. Y otro rasgo es esa necesidad de saber qué están haciendo sus hijos en cada momento. Son incluso capaces de organizar tanto sus ocupaciones como las amistades, e incluso influyendo en ellas, y muchas veces de una manera muy negativa. Y sobre todo promueven una relación muy tóxica con los hijos.
María José siempre ha tratado de encontrar el equilibrio para evitar problemas precisamente en la adolescencia.
Tenemos que confiar en sus capacidades. Estos padres, ¿no?, que son llamados padres ahora helicóptero, ¿no?, que vuelan siempre sobre la cabeza de sus hijos, yo creo que lo que hacen sobre todo es trasladar sus miedos a los niños. No confían en ellos. Que debemos ser sensibles a sus necesidades y reconocer su capacidad de afrontar las distintas situaciones que puedan surgir, sobre todo para prepararles a una vida adulta que ya bastante complicada es.
Aurora, pautas para evitar, al menos en teoría, esa sobreprotección?
Pues es fundamental que cuando estos niños piden ayuda, por ejemplo, para realizar tareas escolares o para incluso defenderse de insultos de amigos, no resolverles estas dificultades con inmediatez, sino que hay que proporcionarles estrategias o recursos, pues para que logren es conseguir resolver esos conflictos por ellos mismos. También es muy importante, Ángel, no evitar que se equivoquen. Es más, si ocurre, hay que ayudarles a entender el error, en qué se han equivocado y proporcionarles esas herramientas para resolverlo. Es una manera de adquirir responsabilidades, de enfrentarse a los miedos, pero a la vez sintiéndose apoyados por los padres. Finalmente, es muy importante fomentar las relaciones sociales sin adquirir esa dependencia emocional que les va a impedir construir su propia personalidad.
Y la última, te llega a la consulta, seguramente, un menor de estos y los padres también. Ahí tienes que hacer una terapia, me parece que integral. ¿Cómo se trabaja con esta gente?
Pues a ver, no es fácil, porque hay que comenzar rompiendo con esos esquemas mentales erróneos que tienen sobre sus capacidades o habilidades. Y es muy importante el cambio de estos pensamientos que les están impidiendo enfrentarse a situaciones de miedo o que sean complejas por un aprendizaje de estrategias de afrontamiento, que a pesar que los niveles de ansiedad se disparen en un principio, al final se van a ir aminorando. Del mismo modo, es importante fomentar las interacciones sociales para potenciar ese desarrollo de su personalidad en contextos que sean diferentes al familiar. En definitiva, Ángel, conseguir que la persona construya una percepción positiva hacia sí misma y unas características de personalidad que les permita tomar decisiones, gestionar la autorregulación emocional y, sobre todo, esa capacidad para controlar la frustración ante posibles conflictos.
Interesante. Todos los... ¿Hoy qué día es? ¿Martes?
Sí, martes.
Todos los martes. Oye, martes está... Esto es Madrid, ¿no?
Sí, Madrid. La COPE.
Todos los martes. Salud mental en la linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Días. Por aquí reaparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Pasa, gelote.
Recuperamos a una de las clásicas.
Y hombre, una de las estadistas más destacadas del país. La secretaria general de Podemos. Señoras y señores, niños y niñas... No, mejor no. Con todos ustedes, la más amigui del matrimonio, analizando la política internacional, en la pista central, ¡Ione Belarra!
A mí me preocupa, ¿no?, que se hable más de Venezuela que de Francia. Yo creo que es digno de una reflexión el hecho de que ocupen muchas más portadas y mucho más interés mediático un país que está a miles de kilómetros de aquí que nuestro propio socio europeo, donde no se está respetando el más básico principio democrático, que es que tiene que formar gobierno quien ha ganado las elecciones.
¡Vamos a ver!
¡Feijóo, toma nota!
¡Hombre, aquí! Todos los payasos juntos. Vamos a ver, secretaria general, quiero decir. Así que merece una reflexión, porque tú eres muy de reflexionar, que se te nota en la mirada, que los medios destaquen más lo que ocurre a miles de kilómetros que no lo que pasa al lado. Claro, como si lo que pasa en Francia tenga algo que ver, lo más mínimo, con lo que pasa en Venezuela. Y claro, como si la distancia fuera un criterio para determinar la importancia de las cosas. Ione, a ver, también es verdad que para ti en Venezuela tampoco es que esté pasando nada. ¿No escribiste tú en X, esto de Twitter, el 29 de julio, el pueblo ha hablado y su voluntad debe ser respetada? La derecha solo va con la democracia cuando gana y eso es inaceptable. Pues sale. Ah, y otra cosita. ¿Dices tú que Macron no respeta el más básico principio democrático? que es que tiene que formar gobierno quien ha ganado las elecciones. ¿En serio, Yone? El principio más básico de la democracia es que tiene que formar gobierno quien ha ganado las elecciones. Ay, Dios, lo que debe hacer el calor siendo generoso. Así que, por criticar que los medios hablen más de Venezuela, porque aquí está a miles de kilómetros, que de Francia, y por decir, sin reírse, que el principio más básico de la democracia es que debe formar gobierno quien ha ganado las elecciones, que lo dice ella, la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, esta señora ha sido ministra del gobierno de España.
Sí,
en mucho
sí,
tiempo,
pero esto lo dijo antes de sentarse, que hoy tenían sesión. Una vez que se sentó, dijo también otras cosas, pero es que ya no me da tiempo.
Para mañana ha pasado. Mañana ha pasado.
Para volverse loco.
Madre mía, de vida. Y esta es la lista, la jefa.
Sí,
madre.
Esta es la designada.
Gracias, Julius.
A ti, chao.
Adiós, chaval.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este domingo, en 13, nos vamos de crucero. Pero en el ejército. El marino de los puños de oro.
¡Media vuelta!
Y los caballeros del botón de ancla.
¡Botón de ancla! ¡Botón de ancla!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses, ay, qué a gustos está en casa?
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar, Obramat, donde compran los profesionales.
las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?